baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Ferran, gracias por apuntarte al podcast este mío. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la tosa? Y mi pregunta es, ¿qué son los... ¿Dónde estás tú? Aquí. ¿Qué son? Voy a empezar de nuevo. Bueno, es igual. Los Hackro Merlins.
Pues Hackro Merlins es un club allí en el sur de Alemania. Ahora mismo está en la segunda liga. Justamente bajaron la temporada antes de que yo bajara. O sea, de que yo firmara, pero con intenciones de volver a estar en la primera división. Yo estoy en cantera y como fun fact, podemos decir que es el club donde Thomas Isalo empezó y TJ Shorts y muchos de los jugadores que ahora juegan Euroliga en París, que saltaron a Bonn y de Bonn a París.
¿Pero tú estás estudiando un máster o has ido a entrenar como profesional?
No, yo entreno allí, este año está entrenando un U12 y un U14, más ayudaba en el primer equipo a hacer trabajos pues, de vídeo, de scouting, coger rebotes, entrenos individuales y todo eso. Yo solo, en mi contrato pone cantera. Vale. Yo además estudio Administración y Dirección de Empresas en la UOC.
Vale. Vale. Entonces estás allí como has entrenado y estás en la UOC.
Sí. O sea, yo tengo ahí un contrato full time. Como si el que trabaja de oficinista.
Bueno, pues vamos desde el principio. En el 2019 te sacas el 0, luego el 1, luego el 2. ¿Vale la pena el Nacional? Porque estoy hablando con un entrenador, me dijo, hombre, depende de dónde vas a estar, no tiene ningún sentido, pero no tengo ni idea, porque yo cuando me saqué el 2, fue el más divertido de todos. No sé si sigue siendo más divertido el CES que el resto.
A ver, yo es que... Empecé pues en el 2019 con 16 años, que es más, me apuntaron mis padres a nivel cero. Me gustó mucho porque con mucha gente aprendí un montón de cosas y cada curso me ha servido pues para ir mejorando y también como para reforzar mis conocimientos. Y sí que el CES es una experiencia pues 10 días con gente de baloncesto, que vas a comer con ellos, que vas a cenar, que ves ponentes muy, muy interesantes. Para mí es, ¿cómo decirlo? Que no suene mal, como unas colonias de lo que a mí más me gusta, ¿sabes? O sea, vas allí a hablar todo el día de lo que a ti te gusta. Para mí es el sitio ideal que si pudiera repetiría cada año.
¿Y esto cómo va para mí, que soy ignorante? ¿Que te apuntas y te escogen? ¿Cómo funciona?
Bueno, yo no lo sé muy bien. Yo me apunté este año... Porque sí que para Alemania de licencias tener el CES es mucho más fácil a la hora de convalidarme. Pero bueno, a mí me seleccionaron, no sé si seleccionan a todo el mundo, si hacen por requisitos, eso no tengo ni idea.
¿Y qué te piden? ¿Rellenas un formulario y ya está? Y dices, soy Pepe, quiero sacarme el CES, o te piden
historia. O sea, ahí me hicieron preguntas tipo, ¿cuándo te sacas el nivel 2? ¿Qué has entrenado? Y me enviaron un mail que me habían escogido. No sé si a todo el mundo lo escoge.
Bueno, pregunto por curiosidad, ya lo sé. Entonces, ¿te apuntas que es un curso online y luego presencial de 10 días o 10 días intensivos?
Sí. No, primero es online, la parte online, que eran 4 exámenes, y luego 10 días presencial, y ahora después hay también más parte online de trabajos y exámenes.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Vale, o sea, es online, vas 10 días allá, en Zaragoza, y cada cual va a un hotel, o tienes que ir todos o vais todos al mismo sitio.
No, bueno, ellos tienen la opción de ir al hotel. Yo, por ejemplo, me lo escogí por mi lado, porque me salía más barato. Sí, y al final con 22 años no tienes mucho ahorrado tampoco. Y yo fui a lo pobre. Yo fui ahorrando lo máximo que podía, pero porque tampoco tampoco me podía permitir gastarme aquí.
Entonces, ¿el viaje a Alemania te lo sacaste o tenías antes preparado o vino con esto después del CES?
No, en Alemania, bueno, es curiosa la historia porque yo acabo allí. Sí que yo estudié en el colegio alemán y hablo alemán y eso es un punto a favor.
Hombre, sí,
pero, y no, yo no conocía nada del baloncesto alemán y hace 2 años por LinkedIn me llegó una oferta de un club donde había estado un entrenador también de Cataluña y me hacen una oferta laboral y claro, yo que me ofrezcan un piso, dinero, comidas, por entrenar cantera, viendo mi situación en Cataluña, me chocaba un poco. Y yo como empezaba la uni, dije, mira, un año, me saco el carnet de conducir, empiezo la uni y tal, no sé qué, me centro un poco y al año siguiente me voy. Total, que ese mismo club me vuelve a contactar y le pregunto a uno que yo había conocido en un torneo en Vilafán, que habíamos conectado y tal y habíamos hablado bastante de baloncesto, le digo, oye, me están haciendo una oferta de aquí a Alemania, ¿esto qué es? ¿Sabes? Porque aquí en España, conociendo mi realidad y mucho de la gente que trabaja en Barcelona y tal, o sea, es hobby, o sea, tú cobras entre 150 y 250 euros.
Joder, sí, tienes no, suerte.
No conozco gente que cobre más de eso. Y me dice, ah, que te quieren tal. Sí, bueno, he hecho reuniones, he ido a Alemania, he enviado vídeos de entrenos y tal, y me quieren. Me dicen, ah, no hay problema. Pues nosotros te fichamos. O sea, y yo veo el club, claro, un club con historia de primera división, digo, es que claro, esto es ya, dar el salto, ¿sabes? Y pues me fui para allí. Cogí la maleta en junio, 4 cosas, y dije, mira, papá, mamá, tengo un contrato de un año y luego ya vamos viendo.
No, y si sales a Alemania es un plus. Yo trabajé en Bertelsmann y cuando viajábamos a Alemania, a Frankfurt para las reuniones, el alemán es un idioma que es duro, es complicado.
Sí, sí, sí. No, o sea, yo tengo mucha suerte de que yo entré en el colegio alemán también, o sea, yo sí que todo ha sido casualidades, porque al final yo entré en el colegio alemán de casualidad, sí que tuve que trabajar mucho, o sea, yo no soy una persona que tú digas, buah, es brillante, no es un genio, pero yo siempre he sido muy currante en todo. Uh-huh. Yo entré en el colegio alemán de casualidad, pero tuve que trabajar mucho para entrar, muchísimo más para mantenerme, porque, claro, ir a clase con alemanes para mí es muy complicado, seguir el ritmo, en el baloncesto pues no era el mejor, pero tenía que ser un currante, como entrenador pues he tenido que currar lo que no está escrito, pero todo se ha ido encajando pues casualidades, pues entras en el colegio alemán de casualidad, conoces a un tío en un torneo alemán por casualidad, te lleva una oferta por casualidad y pues así voy, muy contento y ya está.
Y a nivel de entrenador, ¿cómo ves tu evolución de cuando empezaste? Ya es muy poco tiempo, pero cuando empezaste ahora, ¿qué te ha cambiado la vida el todos estos cursos de estrenar en Alemania, ser un profesional? ¿Qué te ha cambiado la visión del básquet? ¿Sigue siendo el básquet romántico o era romántico al principio? ¿Ahora es más práctico?
¿Cómo has evolucionado? Yo sí que noto mucha evolución este último año. Sí que, por ejemplo, yo en Cataluña he tenido mucha suerte de que cada año sea asistente de entrenadores que yo los considero súper tops, pero estar aquí en una estructura profesional, viviendo del baloncesto, trabajando solo baloncesto, pensando solo en baloncesto, yo, para mí ha sido como pasarme el juego. O sea, yo ahora solo hablo con gente de baloncesto en la oficina, estoy todo el día entrenando, estoy todo el día viendo entrenamientos, estoy viendo solo baloncesto. O sea, para mí, yo creo que mi nivel, al final, se dispara. Yo sí que noto pues, que mi evolución es muy, muy heavy, no a nivel de conocimientos o tal, sino a nivel de ideas, de ver que al final, por ejemplo, que un profesional, muchas cosas, nos queremos complicar con nomenclaturas, con cosas muy complicadas, y ellos es ABC, A, B, C, incluso la C, depende cómo la quitan, o sea, fácil, sencillo y ya está, y simplicidad al máximo. Y yo sí que hace años, pues cuando yo empezaba con 18 años, hace 3 temporadas que me da mi primer junior interterritorial en St. John, que tuve mucha suerte, que apostaron por mí, yo estaba en agosto haciéndome, guay, pues voy a hacer esta jugada con este... Con este bloqueo, con este indirecto, tal, 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 tal. Y luego dices, pero si al final el baloncesto es mucho más sencillo. Es pon situaciones fáciles, que el juego vaya rápido, que haya intensidad y que todo vaya surgiendo. Que al final yo me he dado cuenta que yo pensaba mucho, que yo lo hacía todo muy complicado y que todo es mucho más fácil.
Estás en un 12 en formación. ¿Cómo enseñas la técnica para que las cosas sean fáciles, para que un jugador pueda decidir fácil? ¿Cuál es tu...? Porque yo creo que al final se habla mucho sobre analítico, global, pero creo que al final para hacer ciertas cosas hay que repetir mucho. ¿Tú repites mucho los ejercicios o los fundamentos técnicos o lo haces todo global? ¿Cómo enseñas a que la gente aprenda el ABC?
Yo, mira, yo no tengo ninguna clave en eso, pero sí que... Yo tengo una barrera ahora mismo que es el idioma, que yo hablo alemán, pero no puedo hablar profundizar el gesto tal y el ángulo, no sé. No sé si es bueno o malo, pero yo intento ponerles palabras que ellos las entiendan, que cuando yo diga esa palabra ellos los entiendan y que sobre eso ir construyendo. Yo tengo que ser muy simple. A lo mejor si es en España no sería igual, pero... Como no me puedo expresar, o sea, yo puedo hablar una conversación sin problemas, pero no puedes ir al detalle como si fuera tu idioma materno. No le puedes decir el ángulo de 90 grados y tal, porque primero que tardas mucho en hablarlo y que tienes las horas que tienes y la concentración que tienes. Pues yo la manera que he encontrado es anclar conceptos con ellos, que puntualizar en ciertas cosas y que ellos las entiendan. Y que compartamos el concepto entre nosotros. Que no que yo diga, me lo invento, verde, que para mí sea verde y para ti sea rojo. Sino anclar conceptos entre todos que lo entendamos.
Hoy vengo de tomar un café con un entrenador y la parte de compartir es importante. ¿Tenéis un grupo de entrenadores donde estáis todos juntos y habláis de vuestra problemática o lo queréis trabajar, de lo que no funciona y buscáis una especie de consenso grupal de hablar entre vosotros para dar el soporte y buscar ayuda o cada cual va a su bola?
Aquí, o sea, por ejemplo, en el club que yo estoy ahora entramos los cuatro, somos cuatro en cantera, cuatro entrenadores full time, o sea, 40 horas contratados solo baloncesto y cada uno se encargaba de dos edades. Uno se encargaba U18, segundo equipo, el otro era U16 y coordinación, yo era U14, U12 y luego otro que hacía U10, U8 y escuelas. Sí que teníamos reuniones semanales donde hablábamos sobre todo cómo queríamos transmitir en nuestro baloncesto que la gente nos representa, o sea, que se representara e identificara a los Merlins con unos ciertos patrones, pero sí que no hemos... llegado al punto de decir, vale, pues esto se llama, como por ejemplo sé que en Peña sí que mucha gente el corte ese es Parra, el otro no sé qué, el otro Ventura. Aquí no estamos en ese punto, pero sí que vamos construyendo hacia que todo el mundo hable el baloncesto de la misma idea. Sí, bueno, que es algo
que me están llamando y no sé qué es. Ya me han dejado de llamar. Bueno, no te preocupes. Vale, que tenéis conceptos similares para todos.
Sí, no, intentamos, también es un proyecto a medio plazo lo que hemos entrado ahora aquí en los Merlins, porque al final han renovado todo el staff, los cuatro entramos nuevos y sí que todos tenemos 2 años más de contrato. Sí que eso, la idea es construir hacia algo, una idea común, pero claro, vale. Eso es...
Vale, entonces... Sois cuatro y hacéis 40 horas semanales. Dame envidia, cochina. ¿Cómo se gestiona el tiempo? ¿40 horas semanales?
Para bueno, entrenar, 40.
Es un decir, yo, pero ¿cómo es tu día a día? Porque claro, tú sabes que aquí en Barcelona un entrenador que lleve uno o dos equipos, si llega a 300 euros, ya puede dar saltos y hacer el pino puente. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿te levantas, ves vídeos? ¿Cuál es tu rutina?
A ver, sí que aquí, por ejemplo, sí que yo sí que hago cosas con el primer equipo, pero no entraría dentro de mis funciones del contrato, yo solo hago aparte. Pero nosotros estamos estructurados de una manera que entrenamos equipos, hacemos también los entrenos individuales a los prospects y luego también vamos a escuelas. Hacemos tipo, vamos a una escuela, yo qué sé, un martes, vamos a la escuela José Ángel y hacemos entrenamientos para los niños, yo qué sé. De 9 a 10 la primera y segunda clase, de 10 a 11 la tercera y cuarta clase, de 12 a 1 pues los de quinto y sexto, y pues hacemos un poco de baloncesto con ellos para también dar a conocer el baloncesto y captar jugadores. Luego pues también toda la parte de yo finalmente entreno dos equipos, pero también soy el coordinador de esos dos equipos, es decir, yo me encargo del equipo uno, pero luego del dos, de gestionarlo. Más o menos sería como aquí una función de coordinador en Cataluña. Pero bueno, también pues organizamos más torneos, más conectar con otros clubes para fomentar este networking, para crecer. No solo nosotros, sino nuestra idea también es hacer crecer el baloncesto en la región. Sí que en Alemania, es verdad, están invirtiendo mucho dinero en hacer crecer el baloncesto a nivel Alemania.
¿Y tenéis pistas, hay instalaciones? Porque una de las cosas que nos pasa aquí en Barcelona es que tenemos pocas y encima es descubierto. Cuando llueve te haces unas risas. ¿Ahí cómo van las instalaciones y los recursos? ¿Tenéis pistas, bolas, conos, qué sé yo?
Yo puedo hablar por mi club y la verdad que en mi club te voy a dar mucha envidia, pues que tenemos dos pabellones propios, dos pabellones propios, y luego pues sí que tenemos también 4 o 5 horas en un colegio, o sea, en una pista, lo que sería aquí de 3 pistas súper bien, que es, normalmente están juntas al colegio, pero eso no sabemos usar porque ya nos basta con lo que tenemos. Al final somos, creo que tenemos 15, 16 equipos en cantera, no mucho más. Tenemos 2 por categoría, U10, U12, U14, U16, U18, un equipo en la segunda regional y luego el primer equipo.
Tú estás en formación, ya sea mucho los espacios y abrir. El tema del tiro de 3, ¿cómo lo ves en la U12, U14? Hay que trabajar el tiro de 3 para que el spacing tenga sentido, porque si no, el triple de esquina está muy bien si la metes, pero en U12 no se mete. ¿Se ha de trabajar o no?
A ver, en U12 aquí, por ejemplo, es como en España, bueno, en Cataluña, no sé, en las otras partes de España, pero sí que el triple es fuera de la botella. Allí no. Yo sí que potencio que mis niños pueden tirar de triple siempre que estén libres, pero no acostumbra a pasar tanto porque al final los niños no tienen mucho éxito y no tienen desde 6'75. Sí es verdad que yo tengo niños que tienen de 6'75 y meten. Pero en el U14, por ejemplo, yo sí que animo mucho a que ellos tiren. Sí que nosotros a lo mejor metemos 4 o 5 triples por partido, que no es mucho, y a lo mejor tiramos 20.
Sí, no, pero esta es mi duda como entrenador, ¿eh? Jugamos abiertos, esquinas, pero...
Pero sí que, por ejemplo, yo no tengo la presión de ganar, sí que a todos nos gusta ganar, pero nosotros, nuestra visión como cantera es formar jugadores que puedan llegar pues o al JBL, que sería la U16, o a la NBL, que sería la U19, que es la categoría nacional que tienen aquí. Ese es nuestro objetivo, no es ganar la U12 y ponernos la medalla, o ganar la U10 y ponernos la medalla. Sí que es verdad, por ejemplo, con el U12 este año hemos quedado terceros de la región, pero con el U14 hemos quedado, por lo que aquí en Cataluña sea preferente, hemos quedado 15 o 16 de la liga, que si fuera por resultados yo estaría fuera en ese equipo.
Y ese es un equipo que es de nacional, de división de honor, de arriba del todo. ¿Qué pide el club a un jugador para poder jugar en el primer equipo? ¿Que sepa hacer pump to market en car goals o qué es lo que se le pide?
A ver, es muy difícil que nuestros niños lleguen al primer equipo, primero por un tema estadístico. Al final nosotros estamos en un pueblo de 50.000 habitantes y cerca tenemos Stuttgart, Nuremberg, Ulm, tenemos Ludwigsburg, que son grandes programas que son fábricas de jugadores nacionales, porque al final son grandes ciudades con un gran programa y nosotros llevamos un año, pero sí que la idea es que puedan llegar los niños. Porque además, por ejemplo, en comparación con el niño español, yo tengo niños que a lo mejor los padres los dos miden 2 metros. O el padre mide 2 metros y la madre 1,90. Y lo ves, el pobre chaval, pues es súper descoordinado porque mide 1,70 siendo infantil o mini. Y dices, claro, es que este chaval no puede votar. Pues sí que es mucho más interesante trabajar con este que con un niño que es súper bueno porque es un talento prematuro. U12, pero que sabes que va a medir 1,60. Al final, también es jugar con eso e intentar, pues, nos va a salir mejor o peor, porque al final también hay un factor que es el talento, que si no tienes talento ya puedes trabajar aquí millones de horas, que es muy difícil llegar a la BBL, a la ACB. Hay muchos factores y el talento también importa, pero sí que nuestra idea es esa, buscar. Al final, los niños altos, con proyección, con ese talento, que puedan llegar.
Luego veremos el tema de los altos. ¿El tema de las becas NIL y la Universidad de Estados Unidos os está afectando a vosotros también?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
En mi club sí que ningún jugador se ha ido de momento este año, pero sí que, por ejemplo, sí que está pasando que muchos jugadores se van allí. Y además en Alemania sí que te puedo contar que, por ejemplo, en la primera, segunda y tercera liga hay cupos, no como en España, pero cupos, quitando la BBL, en la Pro A tú tienes que tener siempre 2 jugadores alemanes en pista. En la Pro B tienes que tener 3 jugadores y luego tienes que tener, creo que es jugadores U22 o algo así. O sea, que se busca mucho proteger al jugador alemán en Alemania. O sea, el jugador alemán va muy cotizado en las ligas alemanas. Sí que siempre hay alguno que juega en ACB, como sería Kramer y tal, pero muchos, no ves muchos jugando fuera porque se les paga bien, porque al final es un unicornio y no tienen tantos jugadores. Sí que seguramente cada vez saquen más jugadores porque están trabajando muy bien en cantera, pero ahora pues es lo que hay. El baloncesto alemán está empezando desde hace 10 años así a crecer fuerte.
Bueno, tú estudias ADE, o sea, con lo cual el concepto de oferta y demanda lo tienes claro. Si restringes la oferta, claro, aumentas la demanda, el precio sube sin que el valor del jugador sea correlacione con su valor en pista, sino con su escasez. ¿Qué pasa en
sí,
España?
Sí, pero tú pagas más por el jugador alemán, pero luego ves, por ejemplo, en la U19 que han segundos de Alemania, ¿sabes?
Que eso, sí, yo creo que es bueno que se haga esto, ¿eh? fuera bromas.
Pero, por ejemplo, también es algo que me he dado cuenta allí, en cantera también tienen normas muy estrictas de extranjeros, es decir, en la NBBL, que sería la U19, tú puedes tener máximo 3 extranjeros en tu plantilla, sin nacionalidad alemana o sin ser local player, que es el que pues lleva desde infantil y es un alemán más al final. Pero tú puedes tener 3 y puedes tener máximo 2 en pista. Eso significa que tú no puedes traerte 6 africanos, como hay muchos programas en España.
Estoy a favor, o sea, estoy a favor absolutamente de esto, ¿eh? A mí, yo me gustan los equipos que... Me gusta la cantera mucho. Yo era el Juventud, hasta que al final el Juventud también se ha convertido en una máquina de fichar a esa gente de fuera. Y ahora viene la frase cuñado. El fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y ganan los alemanes. El básquet es un deporte que juegan 10 contra 10 y ganan los españoles. Visto el último partido de la U18 que ganó Francia con un triple, no se lo cree nadie. ¿Cómo ven el básquet de español desde allá?
Sí que les gusta, pero bueno, es también el fútbol es el deporte rey en Alemania. Sí, o sea, el baloncesto en España sí que puede ser lucharle la corona al fútbol, pero en el baloncesto estamos a un año luz. Por eso sí que están invirtiendo mucho, sobre todo en alto rendimiento. En deporte social van muy atrasados, por ejemplo, por lo que yo he visto. No tienen tanto concepto de este deporte social para que todos jueguen. Uh-huh. Sino es mucho más el deporte de alto rendimiento, lo que está creciendo mucho y seguramente luego ya se expanda al deporte social, porque al final también los que tienen que tener entrenadores full time, tienen que tener estructuras, son los equipos de BBL, Pro A, Pro B, que al final son los que quieren ganar o sacar jugadores profesionales, ¿no? Quieren sacar.
Tengo una duda. Entonces, si tú eres malo y quieres jugar, básicamente no juegas, entonces.
No. O sea, hay clubes de canteras que tienen que tener estos requisitos y luego está, pues, yo qué sé, como yo entrenaba, por ejemplo, en el Sant Joan d'Espí, sí. En el Cornellà o en cualquier club de Barcelona, donde van los niños, pagan una cuota de unos 200 euros al año y juegan. Y
¿200 al euro pagan allí en Alemania para jugar?
Sí, más o menos.
Joder, está muy bien. Aquí pagamos 650, 700. Y estás en Alemania. Manda cojones. Alguien se está forrando, no sé quién es. En todo caso, volviendo al tema del básquet. Una de las pruebas que tenemos aquí los entrenadores es que cuando quieres ganar y llevas a pequeños, el alto es el malo. Porque es lento, es torpe y el pequeño jugón es el que triunfa. ¿Cómo integras al alto en el juego de equipo para que no se agobie y lo deje?
Mira, eso sí que yo este año me he dado cuenta porque... Yo, por ejemplo, te hablo de mi experiencia. Yo tengo un mini, un 2013, que ha jugado, por ejemplo, el torneo de la Roda y salían vídeos de la Roda. Y este es un súper mega jugón y es súper talentoso, entre comillas, porque va a medir 1,60 m y es muy lento. Pero si mete 50 puntos... Todos, ¿a quién van a querer darle el balón? Pues a este, ¿no? Pues mi lucha es que el balón no vaya por este jugador, sino es que vaya por los otros y arriesgarme a perder partidos. Y al final yo creo que, para mí, por ejemplo, yo tenía un niño que era súper alto, que tiene, la madre es gigante, el chaval tiene buen tacto con el balón y yo iba detrás, pero al final yo no lo había compartido lo que yo quería de él, y él no sabía y se agobiaba, pero yo creo que desde que yo he empezado a comunicarle a los niños, oye, mira, yo quiero contigo hacer esto, y te sientas con ellos y les dices, oye, yo confío en que tú puedes llegar, o yo confío en que tú puedes llegar a hacer esto en X tiempo, y te sientas, haces un plan con él, y él se hace partícipe, ahí me está funcionando. A lo mejor... Yo creo que me funciona, ¿sabes? Y luego, los niños lo dejan, que al final también nos miramos mucho el ombligo como entrenadores, que tú puedes decir, oye, yo tengo un equipo que va a muerte conmigo y que por detrás te clavan puñales. Y tú no lo sabes, pero tú dices, es que estos van a muerte conmigo. Pero a mí yo creo que me está funcionando y el feedback de las familias también es muy bueno. Al final yo también me baso en hablar mucho con las familias, con los niños, y que ellos entiendan también lo que yo quiero de ellos.
El carácter germano es muy diferente al mediterráneo. Aquí ya sabes que somos todos de sangre caliente y nos ponemos como una moto en los partidos. ¿Ahí los padres respetan a los niños y les dejan jugar? ¿O también se acuerdan de la madre del árbitro, su profesión y estas cosas?
A ver, yo te puedo hablar, por ejemplo, de un caso. Uno mío propio... que te va a impactar. Yo, por ejemplo, yo aquí tenía la experiencia de niños que pues los tienes que cortar porque no tienes espacio para ellos y los tienes que llevar al segundo equipo. Y aquí todos sabemos que vienen los padres y te dicen, no, pero si mi hijo tiene el nivel, mi hijo tiene que estar y conocerás mil casos de estos.
Sí, sí.
Yo llegué ahí y digo, claro, yo no quiero llegar aquí ya a cortar niños del primer equipo. Cuando yo igualmente, yo creo que no estando en el primer equipo, no es que dejes de evolucionar, sino estando en el segundo equipo, puedes pegar mejor evolución porque tienes más minutos, tienes más balón, tienes más protagonismo y al final los niños tienen que jugar, no tienen que estar en el banquillo.
Estoy de acuerdo.
Y yo con ese niño, porque era de un año más pequeño y era muy pequeño, dije, mira, vamos a poner a ese niño en el segundo equipo para que, bueno, y yo sin hablar con la familia ni nada, yo diciendo, guau, esta familia ya va a venir aquí a decirme tal, y me reúno con ellos y digo, mira, yo he pensado esto para él, y me dice, y yo estaba esperando que me dijera, no, mi hijo tiene que estar en el primer equipo, y me dice, ah, si tú piensas que eso es lo mejor, hacemos eso.
Sí, y yo me quedo en plan... Vamos a ver, te están pagando por entrenar y los padres se portan bien, ¿qué hay que hacer para ir para allá? Dímelo ya y no os ahorramos la entrevista. Es muy raro, ¿eh?
Esto era en septiembre, ¿eh? Yo llevaba ahí 3 semanas y yo me quedé de piedra, yo diciendo, pero a ver, estoy en un sueño. Y sí que luego hay partidos donde pues, los padres gritan un poco al árbitro cuando es más complicado tal, o descontentos, pero no es lo que es España. También te digo, también tiene sus cosas malas que no se comen en España, porque los niños son menos pícaros.
Uh-huh. No, son más... no sé si son más pícaros o no, pero un tema interesante también es la inteligencia o el listillo en pista. Se nota mucho y ayuda mucho. No sé si hay listillos igual que aquí. No sé.
Hay, pero no tanto, porque también, pues, por el carácter español o el carácter más mediterráneo, pues es más de. Pues si puedo hacer uno, pues, en vez de uno y medio, pues voy a hacer uno. Si puedo hacer una vuelta en vez de dos, pues me ahorro esa vuelta. Y tenemos mucho esa picardía de. Si puedo hacer menos, lo hago. Si puedo rascar por ahí, pues. Y el alemán no lo tiene. Al alemán tú le dices, haz dos, y te va a hacer dos. Quedamos a las 9. Él va a estar a las 9. Y son tan cuadriculados que es muy, muy difícil que improvisen.
Sí, sí, ya te digo. Yo trabajé en una empresa alemana y son muy...
No te tengo que contar nada, entonces.
Cuadriculados. Esto, como decía Ito, el problema con los alemanes es que hacen un sistema, y ese sistema hasta el final, y no son capaces de romperlo cuando ven una ventaja. Les cuesta ver improvisar.
Sí,
expresarse en la pista. Aquí, cuando te acuerdas de cuando hacías los cursos, que el jugador se ha de expresar en la pista. ¿Cómo se expresan ellos si siguen una pauta muy marcada?
Ya, mira, por ejemplo, yo sí que en mis entrenamientos, yo también te digo, tengo a lo mejor tengo 4 días a la semana, 2 horas con el U14, o sea, tengo muchas horas de pista. Yo me dedico básicamente mucho rato a jugar. 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, que jueguen. Y jugando, que adquieran ese conocimiento. Porque también yo me puedo permitir, yo tengo 2 horas cada día, yo puedo hacer media hora de analítico, 1 hora de juego, luego yo puedo hacerlo todo. Al final, luego la gente dice, yo analítico, yo global, yo mixto, yo lo puedo hacer todo, porque tengo tantas horas, yo mi último año a lo mejor entrenaba con un junior 4 horas y media. Claro, ahí tienes que ir pillado y hacer súper acotado y no te saltes esto porque si no, no puedes hacer lo otro. Pero aquí pues puedes jugar mucho, puedes ir al detalle luego en la técnica individual, puedes dejar jugar, dejar que se exprese, dejar que cometa muchos errores, que eso es muy importante también para ellos, que tienen el fracaso no lo tolera muy bien los niños de 12, 13, 14 años. Y está muy bien que tenga tantas horas y puedan fracasar tanto los niños en el entreno. Luego también tienen que tener mucho éxito, si no te aguantas una semana de entrenamientos.
Yo tengo ya peino canas y yo soy de la época que jugábamos mucho en la calle. Jugábamos en la calle, eso que se llama tenemos calle. Yo entrenaba con mi equipo, luego me iba a un colegio, me estaba con mis amigos jugando a básquet en la calle. Este concepto de calle, ¿cómo lo solventas? Que también sirve para hacer el pasar el listillo. Eso que dices tú de hacer 3 para 3, 3 contra 1, 3 contra 2. ¿Cómo generas el concepto calle? El streetball este de hacer el tonto para mirar. Y para inventarse cosas y no seguir una pauta tan marcada. Creo que lo decía Bielsa, que los niños han de jugar más en la calle. Sí. ¿Esto lo ves tú? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo lo estoy implementando allí en Alemania, pues jugando mucho, pero también yo tengo muchas horas de pista. Yo puedo permitirme hacer calle también. Porque al final los alemanes no juegan fuera de casa, porque en noviembre a las 5 de la tarde es de noche. Y el día que no llueve, nieva, y el que no hace frío y el que no tiene que estudiar. Uh-huh. O sea, los niños no juegan en la calle. Todos quieren venir a entrenamiento porque juegan allí.
Vale.
Pero claro, yo intento una de cal y una de arena, pero también porque yo tengo muchas horas de pista. Si tuviera menos, jugaría menos, iría más al turrón.
Vale, y ahora vamos a entrar en la parte cuñado de la entrevista que vas para ir cerrando. Tú estás en Alemania. ¿Se echan de menos las albóndigas de la mamá?
A ver, te voy a ser sincero. Yo no sé cocinar.
Joder.
Yo, bueno, ahora estoy empezando a cocinar, pero es duro porque yo, mi vida es el pabellón, me encanta el pabellón y si pudiera estar allí con el colchón, yo viviría en el pabellón. Pero sí, se echa de menos, pero también yo tengo la suerte que mi familia ha venido mucho a verme. Uh-huh. Yo he tenido casi cada 2-3 semanas he tenido a alguien en casa. Y todos traen jamón, todos traen croquetas, todos traen
tortillas. Eso es importante.
Así que yo no lo he echado de menos, pero porque yo he tenido mucha suerte este año.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Pues... ya para cerrar, dime un plato alemán que te guste y ya cerramos la entrevista.
Buah, la comida alemana no tanta, pero la comida turca allí en Alemania, quitando el kebab, sino el cordero, los baklavas y todo eso, es un must si vas a Alemania.
Sí, bueno, hay mucho turco, dicen por allá. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer, espero que te vaya bien por Alemania y Ferran. Nos veremos algún día, supongo, en algún sitio.
Sí. Muchas gracias.
Gracias. Hasta ahora.
Chao. All right, I'm done.